vivimos el Día de la Mujer hablando de todo lo que nos pasa, de nuestras problemáticas, de nuestras inquietudes, nuestros sentimientos, nuestros altibajos. Bueno, todo lo que viene en esta gran mochila de ser mujer, en este equipaje más que mochila, ¿no? Y se viene una gran mujer también a San Martín el 16 de marzo para hablar de las mujeres de hoy. Y ella es una voz calificada en la materia porque nos comprende, nos estudia. Hay una psicóloga, por supuesto, una gran columnista, una conferencista, una escritora, que le pone mucho trabajo a esto, que es conocernos, profundizar en lo que nos pasa y decirlo después en las palabras indicadas y con un toque de humor inconfundible. La señora Pilar Sordo se viene a San Martín de los Andes, pero antes, en el Día de la Mujer, habla con nosotros aquí en Radio Nacional. Feliz día, Pilar, y bienvenida.
Hola, buenos días, feliz día para ti también.
¿Cómo lo estás celebrando en el día de hoy?
En casa, tranquila, preparando trabajo ya, porque se viene esta gira larga que parte el miércoles, así que preparando cosas, ahí informándome por la televisión también.
¿Y se vive con inquietudes, con sueños, brindando algún logro también?
Yo creo que en general hoy no es un día para celebrar, por lo menos en términos sociales, digamos. Creo que el origen de esta celebración tiene que ver con la muerte, por lo tanto tiende a generar más reflexión que otras cosas. Sin embargo, igual creo que uno puede mirar el camino hecho, cada una, el camino transcurrido, y seguramente en esa observación van a haber muchas cosas que agradecer, de la cual sentirnos orgullosas, digamos. Creo que hemos avanzado mucho. Creo que hoy día el tema de los miedos, de las culpas, ha ido disminuyendo. Nos hemos ido encontrando con romper mandatos patriarcales que no solo hicieron daño a las mujeres, sino también a los hombres. Y creo que juntos tenemos que construir un mundo distinto, más equitativo, más justo, para que todos tengamos espacio para estar, digamos. Y creo que eso es lo que hoy día me tiene metida como hacia adentro, que es la observación de cuánto uno ha caminado, cuántos costos se pagan por ser mujer, cuántos méritos también hay en ese camino, y eso es lo lindo de observar. Esa es la invitación que yo siento a la cual estamos llamados a hacer.
Y esta reflexión del día de hoy con este festejo, entre comillas, pero en el cual podemos celebrar que hoy vamos de la mano, ¿no? Que las mujeres nos escuchamos un poco más, nos comprendemos más.
Sí, yo creo que el mandato antiguo que nos enseñó a odiarnos entre nosotras ha ido aflojando. Creo que nos falta mucho todavía, sí. Creo que todavía no llega a la cabeza de todas las mujeres esa solidaridad que de alguna manera debemos tener. Nos falta todavía romper ese es uno de los mandatos que creo que está en deuda y que tiene que ver con mirarnos entre nosotras con mayor compasión, con mayor ternura y con mucho menos culpa.
Le pregunto a la Pilar profesional que eligió la carrera de psicología, que hizo sus estudios en la universidad y que estudia el comportamiento humano más allá del género. ¿Se puede romper con ese mandato, con esa información prácticamente genética que tenemos encima? ¿Cómo se hace?
Sí, se puede en la medida que seamos conscientes, se puede en la medida que lo hablemos, se puede en la medida que lo saquemos, que lo entendamos. Creo que es fundamental entenderlo. De hecho, esta investigación, que es la que voy a contar a San Martín, es una investigación que lleva alrededor de 3 años, y que justamente parte porque yo me empiezo a preguntar cuánto de los discursos públicos y cuánto de lo que hoy se discute en una marcha le llega a una señora común y corriente con su marido y 2 hijos que está cocinando pastas para el almuerzo, y cuánto eso modifica su vida, digamos. Y la verdad es que lo que yo descubrí es que no llega mucho, y va a depender además de la edad. A mayor edad la sensación es como alegrarse por las generaciones que vienen, pero que tienen la sensación de que este cambio les llegó tarde, cosa que me parece súper injusta. Y a menor edad sí sienten que van incorporando algunos conceptos. Entonces, en base a eso es que yo elaboro este estudio, que en el fondo tiene que ver con este viaje al que yo invito a la gente a vivir conmigo, que es un viaje que hago en tren, que invito a la gente a subirse un tren, donde cada vagón es un concepto de conciencia y es un concepto de desarrollo personal. Mm. Es muy divertido, digamos, el tránsito de vagón en vagón, pero justamente tiene que ver con esa pregunta que tú me acabas de hacer, con ser capaces de romper esa información genética y empezar a verla distinta, así como está este paradigma de que nos enseñaron a odiarnos entre nosotras, también nos enseñaron que el deseo sexual del hombre es incontrolable, por ejemplo, y que nosotras, por supuesto, nunca tuvimos deseo sexual. Entonces, cuando se empieza a entender que el deseo sexual del hombre es tan controlable como el mío, empiezan a romperse un montón de conductas y de formas de mirarnos, que bueno, que la charla está largamente explicada, solamente aquí uh-huh. te la menciono como otro de los mandatos o información genética que todavía tenemos metidos en la cabeza, digamos.
Pero qué bueno que esas señoras grandes, adultas, si bien no han podido disfrutar de este cambio, se puedan plegar de alguna manera, sumar, reconociendo y tratando de modificar a una en una edad en la que dicen, no, yo a esta altura del partido no puedo cambiar mucho, ¿no?
Bueno, de hecho la conferencia termina con la historia de la mujer más vieja de la investigación, uh-huh. que tiene 86 años, que es la Irene. Y ella prueba en lo que ella vivió y en lo que ella le pasó haciendo el viaje conmigo, que no hay ninguna edad para esto. Ella a los 86 años hizo un cambio increíble en su vida en términos de roturas de mandatos y de cosas, que prueba que no hay edad para producir esta evolución. Lo mismo le pasaba al hombre más viejo de la investigación, que forma parte de la historia de la Irene, que tiene 82, y que juntos rompen justamente ese paradigma. Por eso que esta conferencia no es para mujeres, esta conferencia es para todos. Se llama Mujeres de Hoy porque nosotras hemos visibilizado el cambio, pero yo necesito que vayan hombres porque si no me dejan la mitad de la investigación afuera. Yo no. creo que el feminismo tiene que incluir a los hombres, porque si no, de nuevo, nos vamos a hacer cargo sola del cambio social y creo que ya es demasiada exigencia para las mujeres, digamos.
Ajá, y además vivimos todos en el mismo planeta, ¿no?
¿Qué mejor pero por que supuesto. Obvio. Además, el sistema los liquidó a ellos también muchísimo, sí. que ellos salieron 100% beneficiados del ejercicio del poder. No siempre es sano, o sea, nunca es sano cuando se hace con, además con violencia, pero además a ellos les hizo mucho daño, digamos, en un montón de cosas emocionales que hoy día tendrán que empezar a aprender y hacerse cargo de nuevo.
Pilar, vos sabés que desde que un libro tuyo llega a nuestras manos, nosotros es como que tenemos la ensalada de frutas servida en la mesa, y recién hablabas de las investigaciones. Conocemos mucho de tu obra, muchas mujeres repetimos frases que nos han quedado, que subrayamos en un libro, pero poco hablamos de las investigaciones en sí. Cuando vos decís, bueno, yo hago una investigación, para Viva la Diferencia, allá en el 2005 venías de un trabajo como de 10 años antes. ¿Cómo es esa investigación de Pilar Sordo y ese trabajo en campo y ese contacto con las distintas personas?
Es así, de caminata, por eso yo me defino como peregrina. De caminata, de ir formando grupos, de ir escuchando gente. Las investigaciones además me las financio yo, pido créditos bancarios para poder hacerlas. Y hago talleres, y escucho, y pregunto, y leo, y estudio, hasta que siento que de alguna u otra manera voy teniendo conceptos o módulos que me permiten empezar a cerrar y a poder después de un tiempo largo compartir, digamos. Y la verdad que sí, que requiere mucho trabajo, mucha disciplina, mucho sacrificio familiar, porque mi hija y mi hijo han pagado el costo de vivir siempre muy apretados económicamente por el hecho de que hay que pagar estos estudios. Entonces ha sido un tema de vida, digamos, que involucra mucho más allá de lo que la gente ve.
¿Y cómo se organiza ese estudio? Vos decís, bueno, salgo con mi valijita y con algunas ideas en la cabeza. ¿Por dónde arranco? ¿Por qué grupo de personas? ¿Por qué sociedad? ¿Por qué has pasado por distintas culturas, distintos lugares?
Sí, eso me lo va diciendo la panza de alguna manera. Primero a mí me tiene que hacer ruido un tema. Si no me hace ruido, no voy a resistir ni pedir el crédito ni mantenerlo por 5 años, que es el promedio más o menos de lo que dura algo antes de empezar a escribir el libro.
Muchísimo.
Es mucho tiempo, sí. Y cuando yo tengo o siento que tengo un tema, yo tengo como interlocutores en América Latina que considero válidos, a los cuales les pregunto si esto que me preocupa a mí les preocupa a ellos y a ellas, digamos, a un grupo grande de personas, que son algunos psicólogos, otros terapeutas, otros conferencistas, otros economistas, hay de todo. Y cuando esas personas a mí me reportan y me dicen, sí, Pilar, yo creo que hay un tema, entonces empiezo a armar grupos de talleres que vayan haciendo lo mismo que hice con esos interlocutores, les pregunto si este tema les hace sentido y empiezo a rescatar toda la información que van entregando. Yo ahí simplemente escucho, induzco, facilito, en realidad esa es la palabra técnica, funciono como facilitadora para poder generar los conceptos. Eso se va uniendo, después eso se valida con encuestas vía internet, después vuelven las encuestas, vuelvo de nuevo a hacer talleres hasta que siento que tengo conceptos que una peruana, una ecuatoriana, una mexicana, y donde vayan a ser publicados los libros, digamos, los van a entender de la misma forma y van a ser un espacio de crecimiento. Y ahí empieza el proceso, digamos, pero eso tiene idas y vueltas millones de veces hasta que, además yo soy bastante obsesiva y muy exigente, entonces las idas y vueltas son eternas antes de yo considerar que ya puedo contar la historia, digamos.
Debe haber también conclusiones y sentimientos propios que te pasan a vos a medida que vas escuchando distintos testimonios y cómo involucrarse y no involucrarse a la vez.
Es un límite complicado ese, porque yo en general lo primero que hago es rescatar las observaciones. Yo siempre digo, yo soy la primera alumna de una investigación, es a la primera a la que golpea. Y por lo tanto, la primera que tiene que ver si es posible o no aplicar esos conceptos que acabo de descubrir, y eso pasa por un crecimiento mío primero. Y eso yo lo traspaso después en los libros. Yo siempre digo lo que a mí me cuesta o no me cuesta de la investigación que hice, lo que siento que pude hacer y lo que siento que estoy en camino o que de pronto no pude. Y claro, va cambiando cosas de uno, por supuesto. A mí las investigaciones me han transformado mucho. Y por eso sé, y por eso tengo la certeza de que cuando la gente vaya a leer los libros le va a pasar lo mismo, digamos. Es un proceso hermoso, complicado, desafiante, pero bueno, le da sentido a mi vida también.
Y has transitado vos también en tu vida personal distintos momentos que te hace también portadora de lo que nos pasa a todos ante o un divorcio, o la partida del ser amado, el darse la oportunidad, el intentar de nuevo. ¿Cómo te sentís vos como portadora, así como vocera de lo que nos pasa a tantas personas también?
No, es que no me siento vocera. Yo siento que yo comparto algunas de las experiencias que me han pasado en la vida. Yo no he tenido afortunadamente una vida fácil ni sencilla, entonces he tenido una multiplicidad de situaciones que de una u otra manera, a la luz de las investigaciones hechas, me han permitido poderlas contar, digamos, pero sin ningún parámetro de ejemplo ni de referencia, sino de solo compartir, porque no creo que yo vaya más adelante que nadie, ni por eso odio la palabra seguidor, odio la palabra fan, todas esas palabras las odio con toda mi alma.
Mira,
porque me parecen absurdas, me parecen egoicas, me parecen ridículas. Que seguir, que a quién sigue uno, no siento que estamos todos caminando en lo mismo, nadie se ha graduado de nada. La única cosa distinta es que yo tengo un camino recorrido que me permite tener una plataforma en la que puedo poner en el tapete ciertas discusiones, pero más que eso no es, digamos.
Bueno, pero las mujeres particularmente, hay veces que nos encontramos con esa frase tan masculina de que, ¿a ustedes quién las entiende? Y yo, lo primero que se me ocurre contestar es Pilar Sordo.
Bueno, porque de alguna manera en ese camino, y los hombres sienten lo mismo conmigo también, hay hombres que también contestan lo mismo, y a nosotros que no entienden y también contestan Pilar Sordo. Yo creo que el haber trabajado desde la diversidad, desde siempre, ha hecho que yo tenga un público muy heterogéneo en lo masculino y en lo femenino, muy parejo además. Generalmente las charlas van mitad y mitad. Y eso es parte de mi objetivo también, porque estamos trabajando y caminando todos juntos. Creo que cualquiera que se margine de un proceso de crecimiento personal está cometiendo un error, digamos. Creo que aquí tenemos que generar un mundo distinto, y eso necesariamente nos invita a todos, a todas, a las mal llamadas, que es otra palabra que me carga, minorías, o a las etcétera, digamos. Creo que estamos todos invitados a ese proceso de crecimiento.
Y a conocernos y tratar de entendernos un poco más, ¿no?
Por supuesto, y a ser más conscientes. Y yo creo que este es el siglo de la conciencia, del darnos cuenta. Del darnos cuenta qué me he hecho a la boca, qué estoy comiendo, con qué gente me estoy juntando, qué me hace bien, qué me hace mal. Creo que estamos invitados este siglo a buscar el sentido de las cosas, el para qué hacemos lo que hacemos. Y eso necesariamente pasa por mayores grados de conciencia, que creo que es una de las cosas más lindas que tiene esta investigación, y por eso a la gente le ha encantado tanto y la piden tanto en todos lados donde voy, que quieren este tema y este tema y este tema, digamos. Entonces, creo que tiene que ver un poco con eso, con que aumentan los niveles de conciencia.
Se habla mucho de tolerancia y de intolerancia. Yo sé que no es una de tus palabras
preferidas. No, la odio.
Preferidas.
Es otra palabra que odio con toda mi alma.
Ajá,
pero me parece, la palabra tolerancia me parece antidemocrática, rabiosa, omnipotente, soberbia, donde yo desde una posición de superioridad pareciera que tolero al otro. Yo no creo en la tolerancia, yo creo en la aceptación, que me parece un proceso mucho más amoroso, más igualitario, más democrático y más difícil, sin duda. Creo que muchas de las crisis sociales que se están viviendo en América Latina es justamente porque nos cansamos de tolerarnos, porque no nos hemos aceptado nunca, digamos. Si no hay aceptación genuina, la tolerancia no tiene ningún sentido.
Bien, hablabas de aceptación justamente. ¿Qué sentís hoy en esta era de tanta polarización y cuando queremos hablar de incluir, pero vivimos distinguiendo géneros y tendencias, el hecho de ponerle nombre a cada modalidad, ¿incluye o separa más?
Yo creo que todavía no entramos en una era de aceptación genuina. Creo que estamos haciendo esfuerzos intelectuales para decir que nos estamos aceptando, pero la aceptación no es un proceso intelectual, es un proceso emocional. Cuando yo esté dispuesta a abrazar al que está al otro lado de mi postura y encontrar una verdad en su discurso, quiero decir que vamos a dar pasos reales de avance. Mientras tanto, sigamos solo escuchando gente que opina igual que yo y leyendo artículos de gente que piensa igual que yo para seguir afirmando mi posición y no me atreva a leer gente que piense muy distinto a mí para ver qué aprendo, creo que no vamos a avanzar.
Hermoso, esto de escucharnos más, hay que escucharse y aceptarse y reconocer la virtud en el otro que la debe tener seguro, más allá de la diferencia.
¿Por qué voy a suponer que la que tiene la virtud soy yo y que la única buena y virtuosa en mi forma de pensar soy yo? Me parecería de una omnipotencia tremenda, digamos. Yo creo que la aceptación genuina pasa por emocionalmente valorar y tener una escucha que es activa, no es defensiva. Es yo te escucho activamente porque quiero aprender de ti, no porque quiero tratar de rebatir lo que tú me estás diciendo. Y esa escucha activa requiere un acto amoroso del cual no todo el mundo está dispuesto a tener, digamos. Y lo que ustedes llaman grieta y otros llaman polarizaciones y qué sé yo, es un reflejo de la no aceptación del otro nomás.
Y se puede vivir bien en el gris también, ¿no? No tengo que ser blanco o negro. Podemos convivir con
el gris. En el gris hay que vivir. El blanco o negro nos ha hecho un daño brutal. Creo que si hay algo que ha contaminado la sociedad y que a los sistemas políticos y económicos les conviene enormemente, es el sistema binario, digamos. El pensar en gordos, flacos, lindos, feos, tontos, inteligentes, izquierdas, derechas. Creo que la sabiduría está en el gris, está en la persona que logre rescatar lo sabio de ambos extremos y define con un esfuerzo gigante y una generosidad enorme una verdad intermedia que permite rescatar cosas de todos lados, digamos. Creo que el gris es, y ni siquiera le pondría gris, porque al definirlo como gris llegamos a lo que ustedes los argentinos le llaman tibio o amarillista. Que yo creo que no tiene ni un color, creo que la sabiduría está en el medio, nunca va a estar en los extremos. Eso es absolutamente así.
Estabas trabajando en una nueva edición de Viva la Diferencia. Yo quedé fascinada ya en el 2005 con ese, me cerraron tantos cabos sueltos que tenía por allí. Está buenísimo, ¿no? Esto de volver a editar un libro o decir, bueno, esto ya no corre, no es como era en el 2005.
Bueno, ese libro ya está a la venta desde el año pasado. Se llama La libertad de ser quien soy y tiene justamente dentro de ese libro, que resultó ser mucho más allá, ir más allá de la actualización del Día de la Diferencia, tiene dentro de él, en uno de sus capítulos, tiene la actualización del Día de la Diferencia, que relativiza conceptos, que los ubica por edades, que anula algunas cosas que el Día de la Diferencia mostró y que por estar hecha esa investigación en el siglo pasado ya queda fuera de contexto, etcétera.
Está bueno esto, ¿no? De que pasen los años y uno tenga que volver a hablar de determinados temas porque algo cambió.
Y por supuesto, y lo mismo pasa con la educación de los hijos, donde el primero fue el no quiero crecer y la actualización del no quiero crecer es el educar para sentir. Y así cada uno ha ido teniendo su upgrade en la forma de revisarlo.
Y el no quiero envejecer también. Siempre hay una palabra que aparece mencionada en los libros, bueno, en La libertad de ser quien soy, bueno, hablar de culpas, de miedos, y el no quiero crecer también habla de miedos, y el no quiero envejecer también miedo. ¿Y por qué elegimos tanto el miedo sabiendo que nos juega tan en contra?
porque no se elige, porque el miedo está en la base de nuestra estructura social. El miedo es el que hace que nosotros consumamos cosas. El miedo hace que asegures tu casa, que pongas alarmas, que compres un seguro para tu auto, que te vistas bien para tener aprobación social. El miedo es el motor de la economía. Entonces,
y sentimos que nos protege de algo. Nos protege
por
el miedo.
Entonces, creo que el miedo, el cultural, que además nunca es un miedo que ocurre en el presente, sino que siempre es anticipatorio a un futuro, porque el único miedo que ocurre en el presente es el miedo a la sobrevivencia, digamos. Si aquí empezar un temblor o un terremoto, yo voy a sentir miedo en el presente. Todos los demás miedos son anticipatorios a situaciones que no están ocurriendo en el presente. Y por lo tanto vivimos con lo que yo llamo una enfermedad que yo inventé, que se llama exceso de futuro. Y vivimos con exceso de futuro en forma permanente, digamos.
¿Para qué, no? Si después lo que tenga que venir va a venir solo.
Por supuesto, exactamente. Y sufrimos 2 veces o 15 veces antes o 4 días antes y lo más probable, y así está probado a nivel estudios, que, no míos, pero de otras personas, que lo que ocurre en la realidad siempre es mucho menos malo que lo que anticipé.
Sí, somos más fatalistas, somos, no sé si pesimistas
sí,
la palabra.
El modelo judío-cristiano nos enseñó a sufrir permanentemente, antes, después, durante. Siempre se anticipan peores situaciones que las que de verdad están ocurriendo.
Ajá, algunos la justifican diciendo, si yo me preparo para lo peor de todo, después lo que venga va a ser más leve, más tranquilo.
Eso me parece un pésimo negocio, porque significa prepararse para, o sea, sufrir 10 días para estar contento el día 11, no me parece que sea un buen negocio.
¿Son los mismos miedos, las mismas inquietudes, los de estas personas que te has encontrado en distintos países de Latinoamérica, en esos trabajos de investigación?
Sí, los seres humanos pasamos por las mismas cosas, necesitamos las mismas cosas, transitamos por los mismos dolores, nos alegran las mismas situaciones. Creo que estas situaciones de omnipotencia de algunos países frente a otros es uno de los tantos actos de soberbia y de no aceptación real de las diferencias, pero creo que los seres humanos al final del día somos todos mucho más parecidos.
Bueno, quiero también hacer mención de tu fundación Cáncer Vida, hablando de miedos y de temores. Bueno, el temor a la muerte lo tienen muchos, me incluyo también. ¿Cómo es ese rol de acompañante de estas personas en ese momento tan complicado?
Maravilloso. Yo siento que tanto en la labor de mi fundación, acompañando gente que tiene cáncer, da lo mismo el cáncer a qué, o acompañando gente a morir, que es otro de mis trabajos, acompañar familias en esos procesos de muerte, deben ser de las cosas más hermosas que hago. Porque como muchas veces pasa, lo doloroso y lo hermoso es una sola moneda que tiene dos caras nomás. Yo creo que a nosotros nos traspasaron una visión de la muerte tan parecida como y tan patológica como la concepción que tenemos del amor, digamos. Creo que la definición de amor que nosotros tenemos es una definición patológica desde su centro. Nosotros amamos desde el control, desde la carencia, desde la necesidad, desde el apego. Y cuando ocurre la muerte, todas esas cosas entran en crisis, porque como yo estaba pegada, porque yo sentía que era mi papá o era mi hijo y algo mío me lo sacaron, de ahí ya partimos mal. Por eso que los orientales son tan sabios cuando dicen que la única causa de sufrimiento humano es el apego, y yo creo que es absolutamente así. Creo que el amor de verdad es el desapegado, es el que yo le permito al otro hacer su propio camino, y eso muchas veces implica dejarlo morir.
Dejarlo ir para que no sufra también, es una salida a una situación traumática también.
Sí, no sé si la palabra es para que no sufra, es para que haga su camino. No tengo idea hacia dónde va, pero tiene que hacer su propio camino, digamos. Yo me acuerdo que en el momento en que mi marido muere, se va, iba a partir, tuvimos que tomar la decisión de dejar todos los remedios. Debe ser uno de los momentos más dolorosos de mi vida, de yo estar sacando de la mesita de luz todas sus cajas, y yo sabiendo y él sabiendo, porque estábamos los dos extremadamente conscientes, que eso lo que producía era que en vez de seguir conmigo 6 meses más, iba a estar una semana. Tenía que ver no con que él dejara de sufrir, tenía que ver con que yo tenía que ayudarlo a transitar su propio camino, digamos. Y su propio camino era irse, y yo lo estaba acompañando en ese proceso, digamos. Y bueno, y desde ahí se fue en mis brazos, pero era su camino, no es el mío. Mi camino es otro.
El tuyo era acompañar en ese momento, pero viste que la familia tiene como, bueno, hablábamos del apego, ¿no? Es eso, el no te vayas, quédate, y después otros lo combinan con otra palabra que es esperanza, milagro, y si esperaba un poquito más y si pasaba algo.
Es que lo que vaya a pasar va a pasar igual. Yo igual recé, igual hice todo lo que había que hacer, igual invoqué a los monjes brasileros, igual todo tipo de remedios y cosas que me daban lo usamos. Él siempre decía, de cáncer no me voy a morir, pero envenenado seguro con la cantidad de cosas que tomábamos. Pero eso no va a cambiar el final. No, es una ilusión. Él salió con un diagnóstico de enfermedad terminal de una consulta médica y eso era inevitable y se hizo lo que se pudo para dar vuelta a la historia por un lado y para que él transitáramos todos los que lo queríamos de la mejor forma posible con él, el camino, pero todos nos vamos a morir. Sí, por eso que yo siento que el cáncer es una oportunidad maravillosa. Saber cuándo uno se va, a mí me parece una tremenda oportunidad. Si nuestro mayor problema en la vida es estar seguros que mañana vamos a despertar. La gente que no tiene esa seguridad vive distinto.
Y el pedalear todo para después, ¿sí?
Por supuesto.
El dejar para más adelante.
Si yo supiera que mañana me muero seguro, hoy día en la tarde, te aseguro que habrían cosas que a lo mejor hoy haría y otras que no, dependiendo de eso. Seríamos mucho más felices, estaríamos mucho más en paz, nos importaría mucho menos un montón de estupideces que nos importan y claramente no nos dormiríamos con nada pendiente. Bueno, los que tenemos o los que hemos aprendido en la vida a desarrollar lo que los colombianos llaman conciencia de muerte, que es el país que más conciencia de muerte tiene en América Latina.
¿Por qué será eso?
Porque lo aprendieron con la FARC y con Pablo Escobar. Ellos frente a la certeza que tenían de no saber si iban a volver en la noche porque podían explotar 50 colectivos y morir todos, tenían dos opciones, o quedar atrapados en el miedo y no salir de sus casas, o hacer lo que los colombianos hacen hasta el día de hoy, que es disfrutar profundamente de la vida y desarrollar frente a eso un profundo sentido de gratitud que aquí en América del Sur hace tanta falta, porque nosotros tenemos un profundo sentido de la queja y no un profundo sentido de gratitud. Y uno desarrolla un profundo sentido de gratitud cuando uno sabe que la vida es frágil. Mientras uno no tenga conciencia emocional de eso, la gratitud tiende a desaparecer y aparece solo la queja.
Y no hacemos nada con la queja tampoco. Nos deja instalados.
La queja, la queja y la culpa deben ser de las dos cosas más inútiles del ser humano.
¿Cuánto descubrimiento? Pilar, ¿qué descubrís de vos misma en cada una de las cosas que decís? Porque yo tengo la suerte de poder agarrar un libro tuyo y decir, ay, mira, me aclaró el panorama en 2 minutos. ¿Cómo te lo aclarás vos?
Y con terapia, con ayuda, con lágrimas, igual que cualquier persona. Con las investigaciones me ayudan, por supuesto, me mantienen despierta. Y eso yo lo agradezco profundamente. Cada conferencia que doy para mí es un acto de despertar en mí también. Y que me hace estar mucho más alerta a distintas cosas o distintas circunstancias. Pero todo el resto lo soluciono igual que cualquier persona, digamos, conversando, llorando, pidiendo abrazos, yendo a terapia, a veces tomando medicamentos o lo que fuera, dependiendo de lo que me esté pasando. No hay nada distinto en mí que en otras personas.
Por eso te hacen ser como un poco el espejo, ¿no? A la hora de pararte en un escenario, en un lugar donde te presentas. Si bien hablas, no me gustan los seguidores, ¿no? Los fans y todo esto, es inevitable que alguien sienta un espejo al pararse delante tuyo. Te va a traer esta gira de mujeres hoy que te va a llevar por ¿cuántos lugares?
Como por 15, más o menos son como 15 ciudades las que voy a recorrer. Parto en Junín de los Andes y termino en Bahía Blanca. Y entre medio paso por Bariloche, por San Martín, por Comodoro, por Neuquén, por La Pampa, por Santa Rosa, por General Pico. No me voy a olvidar alguna seguro, pero por Viedma. También, bueno, y Bahía Blanca también. Así que es una caminata larga que viene como a reforzar este hombres y mujeres de hoy y que de una u otra manera es una invitación a mirar. No se van a reír mucho. Hay gente que lleva cuaderno, esta charla da para anotar todo porque tiene demasiada información y porque además el viaje lo van a hacer al salir de la conferencia. El viaje no lo hacen conmigo, el viaje real, digamos.
Claro.
El viaje lo hacen al salir. Entonces, para llevarse todos los conceptos, si no me los preguntan por Instagram, por Pilar Sordo Oficial, los van anotando. Entonces los más jóvenes, que ahí hay una diferencia generacional preciosa, los más jóvenes llevan los celulares cargados y anotan todo en el celular. Y los más de mi generación llevan cuaderno y lápiz y van anotando cada uno de los vagones, y porque cada vagón tiene subconceptos, etcétera. Entonces es un viaje conceptual muy, muy denso, que se hace divertido, pero que en el fondo la gente anota toda la información. Es muy, muy bonito lo que pasa.
Y nos vamos con tarea para el hogar, digamos. O sea, vayan preparados para ir con tarea.
No, todo. Yo aviso que toda la gente que va se va a ir con el viaje reprobado. O sea, no van a salir con ningún vagón aprobado al salir de la conferencia. Ninguno. Absolutamente ninguno. Uno puede ser un poquito más que otro, pero en general todos los vagones se reprueban. Y por eso que el viaje empieza a la salida de la charla.
Qué desafío y qué lindo al mismo tiempo. Después viene el feedback, viene, me pasó esto, llegué a tal conclusión.
Sí, por supuesto. Ajá. Sí, yo siempre me entero de cosas hermosas y desafiantes que cada persona vive. Las historias de los hombres son maravillosas. Cuando yo hablo del daño a lo masculino, lo que cuentan ellos es una cosa apasionante. Y bueno, la historia de Irene al final, para las mujeres mayores que van al teatro, salen todas llorando. Es impactante lo que pasa.
Debe ser muy movilizante. Sí, y para vos también. Bueno, iremos con cuaderno más chico, más grande, según cada uno, y cuánto va a notar al respecto. Bueno, hablabas de un tren y de un camino. Yo te pregunto, después de la libertad de ser quien soy, ¿hay un nuevo estudio por delante? ¿Hay alguna inquietud dando vueltas?
Hay un libro que en este minuto ya está en editorial, en revisión, que debiera, yo supongo, salir en mayo, más o menos. Sí, yo creo que lo van a sacar para el Día de la Madre, me imagino. Esas decisiones comerciales no dependen de mí, la editorial verá cómo lo hace, pero el libro yo lo entregué en enero, así que ya está macerándose en la editorial.
Ajá, ¿y el motivo del estudio era cuál?
Las preguntas más frecuentes que la gente me hace, el libro se llama Un Segundo de Coraje.
Wow, y hay que tener coraje también para hacerse cargo de la respuesta que viene después de lo que te dice Pilar Sordo, ¿no?
Y para poder atreverse a contestar, además suponiendo que yo sé algo cuando no sé nada. Entonces fue un proceso interesante de los 12 capítulos que ese libro tiene.
Ajá.
Y que tienen en común esta petición del segundo de coraje, que más de una vez en la vida es tan necesario tener, ya sea para decir te amo o para terminar una relación, digamos, para todos lados.
Ese segundo de coraje. Pilar, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros. Para mí es un gusto inmenso, me gusta todo lo que haces, me gusta ese sentido del humor que no sé de dónde sale, cómo hablamos con tanto humor de cosas a veces tan preocupantes, ¿cómo se hace?
Yo supongo que por mecanismo de defensa lo habré aprendido a desarrollar a lo largo de mi vida, me ha tocado tanto dolor que si no me aprendo a reír, creo que no, los recursos, creo que la salud mental requiere de sentido del humor para mantenerse activa y despierta. Creo que es una condición de salud mental reírse de uno primero. Creo que el sentido del humor parte porque uno se ría de uno. Cuando uno solo se ríe de otros es porque hay mucha pobreza interna, digamos.
Minimizar lo que está pasando para tomar ese segundo de coraje y actuar en consecuencia.
Y sí, claramente. Y ese segundo de coraje es un segundo. Después de ese segundo, todo cambia en la vida de uno.
Ajá, porque se mete la cabeza ahí y si yo no actúo en ese segundo, si lo pensé un poquito, después ya no lo hago.
Por supuesto, no puede meterse la cabeza, tienes que solo escuchar el alma, que cuando uno toma decisiones correctas, lo que te da la validez a esa decisión es el silencio. La decisión correcta siempre ocurre en silencio. Tu mente no habla, tu cuerpo tampoco. Puede haber miedo, el segundo de coraje no te excluye de tener susto, pero hay una profunda paz al tomar esa decisión. Y eso es lo que hace que el segundo tenga el sentido para saltar.
Pilar, gracias por tantos años de trabajo, por tanto amor, por tanto humor puesto en momentos en los que ese humor era una caricia y una sensación de alivio también. Y vamos a estar contentísimos de tenerte acá en San Martín de los Andes el próximo 16.
Oye, es la primera vez que estoy ahí con ustedes, estoy tan contenta y tan agradecida de que se haya dado esa posibilidad. Siempre había querido poder compartir una conferencia en San Martín, así que feliz de que se pueda dar ahí.
Y estando tan cerca ahí de tu Temuco natal.
Y sí, bueno, de hecho yo ahora estoy en Puerto Varas, así que también estoy cerca de ustedes.
Bueno, el 16 más cerca todavía. Te agradezco infinitamente tu generosidad y tu amabilidad.
No, gracias a ustedes, que tengan un hermoso domingo de mucha paz y de mucho amor entre sus familias, que es lo único que importa en la vida al final. Así que un abrazo gigante.
Otro inmenso. Gracias, Pilar. Hasta prontito.
Gracias a ustedes. Chao.
Chao, chao. Pilar Sordo, entonces, previo a su paso por San Martín de los Andes, con esta presentación, esta charla titulada Mujeres de Hoy, que convoca también a los hombres porque vivimos juntos y nos tenemos que entender y tenemos que saber cómo somos y aceptarnos y querernos. Mujeres Hoy, 16 de marzo a las 21 horas en el gimnasio Chango Soria.